Muy bien. Pues, buenas tardes a la compañera que está valientemente conectada. Está bien, nosotros también. No sé si tenemos alguna duda, alguna cuestión de lo que vimos el otro día, de lo que hemos ido viendo. ¿Habéis podido echar una lecturilla, chica? Sí, muy bien, ¿no? Más o menos. Vale. Vemos la diferencia entre lo que fue el tema primero, lo que comentamos, que era como algo mucho más abstracto, y esto es más sencillito, ¿no? No es algo así como muy declarativo, no es derecho civil, pero es corporal o procesal, pero es algo yo creo que más aprehensible. Vale. Bueno, pues entonces continuamos. Si os acordáis, os estuve comentando el otro día, ¿no? Vimos el... Vimos el tema primero, un tema particular, como que está como al margen de todos los demás, y después os dije lo que vamos a ver es la evolución de la ciencia jurídica hacia, por así decirlo, el triunfo del positivismo. Vamos a ver la crisis del positivismo y vamos a ver lo que viene después de esa crisis del positivismo. ¿Os acordáis que lo comentamos el otro día? Vale, el otro día estuvimos viendo la primera evolución hacia el positivismo. Hoy vamos a ver lo que es el positivismo estrictamente, los modelos de ciencia jurídica positivista. Vamos a ver en general lo que significa, vamos a ver distintas manifestaciones y seguramente empecemos a ver también la crisis del positivismo jurídico. ¿Vale? ¿Por qué digo del positivismo? Porque os dije... ¿por qué digo del positivismo jurídico? Porque os dije, el positivismo es una manifestación de carácter holística, no es solamente referente al mundo del derecho, sino que entra en el mundo de la filosofía, en el mundo de la literatura, en el mundo de las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Antropología, sociología, etcétera, etcétera. Nosotros, evidentemente, nos interesa el punto de vista jurídico. Y vamos a tener nada más. En cuenta un par de cosas. La primera, si positivismo desde un punto de vista genérico es la primacía del plano epistemológico sobre todos los demás planos, ¿vale? Vamos a ver una rama del positivismo exclusivamente jurídico que lo que hace es primar y reducir todos los planos del conocimiento al plano lógico, al logos, a la palabra. ¿Vale? Lo veremos después. Entonces, primero, ¿qué es el positivismo? Lo hemos dicho, ¿no? La primacía del plano epistemológico sobre todos los demás planos. Desde el punto de vista jurídico, lo que vimos, únicamente hay un derecho, es una postura, es una filosofía, es una teoría de carácter monista, solo hay un derecho, que es el derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar, es decir, lo palpable, lo mensurable. ¿Vale? Bien, desde el punto de vista más filosófico, ¿cómo llegamos al positivismo? Bueno, pues también lo vimos el otro día, ¿no? A partir del siglo XVI, cuando salimos de lo que se llamaba tradicionalmente la Edad Media, entramos en la Edad Moderna, en lo que acabará siendo el Estado absoluto, el Estado moderno, bueno, pues de forma paulatina vamos dando paso de un modelo teocentrista, de un modelo basado en la religión, a un modelo basado en el género humano. Vamos dando paso primero en el primer renacimiento a un humanismo, después a un racionalismo, vamos dando pequeños pasitos que desembocan en el llamado siglo de las luces, en la ilustración, ¿vale? Y la ilustración lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Lo llaman el siglo de las luces porque lo que pretenden es dar luz. Hola, hola, ¿qué tal?
Un minuto, me voy a saludar aquí a mi
amigo
Jorge, que soy
fan. Vamos, vamos. Venga, hasta luego. lo que os decía, lo que pretenden es dar luz sobre toda la ciencia y sobre todo el conocimiento, ¿vale? Entonces, la manera que tiene la ilustración de dar luz sobre toda la ciencia y sobre todo el conocimiento es establecerlo de tal forma que sea mensurable, ¿vale? Que sea basado en el empirismo, ¿vale? Ensayo error, si yo tiro esto para arriba y se cae, pues podemos presuponer que la siguiente vez que lo tire para arriba también se caerá. Si lo hacemos un montón de veces, con un montón de cosas mucho más complicadas que tirar para arriba un mando a distancia, pues tendremos esta idea. Bueno, otras palabras. ¿Qué es lo que pretende la ilustración? ¿Y qué es lo que va a coronar el positivismo ya en el siglo XIX? El positivismo es como un hijo de la ilustración, ¿no? Un modelo mucho más perfeccionado de la ilustración. ¿Qué es lo que pretende la ilustración y lo que va a perfeccionar el positivismo ya en el siglo XIX? El desprecio de lo metafísico y el aprecio sobre lo físico. ¿Qué es lo metafísico? Lo que su propio nombre indica, ¿no? Metafísico, lo que no es físico. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo metafísico? Bueno, pues las reflexiones sobre nuestra propia naturaleza, sobre el alma, sobre todas estas cosas, ¿no? Si estuviéramos hablando del mundo del derecho, ¿qué sería lo metafísico? Las reflexiones sobre lo que es lo justo, lo que es la justicia, lo que es la ética, lo que es la moral. Positivismo aleja todo esto. ¿Por qué? Porque huye de lo metafísico y se queda con lo físico, con lo mensurable, con lo palpable, con lo que puede medir. Esto, que es en un primer momento, vemos claramente cómo es la primacía de lo epistemológico, ¿no? O sea, descartamos lo ontológico porque lo ontológico es lo metafísico. La pregunta metafísica, ¿qué soy yo? Es la única pregunta que no es mensurable. ¿No? No lo podemos decir, ¿no? Yo soy de esta forma, yo soy como con lo que quieras, no es mensurable. Vale, mi naturaleza última, etcétera, etcétera. Este positivismo, primero, por así decir, que es el éxito de lo epistemológico, porque es el éxito de las cosas que a partir de las cuales podemos conocer otra cosa, los modelos a partir de los cuales podemos conocer otra cosa, ¿no? Va evolucionando, es decir, es una reducción a lo epistemológico, ¿vale? Veis que siempre nos movemos con tres palabras, ¿eh? No, lo epistemológico, lo ontológico, lo lógico, ya. Va evolucionando en el... No únicamente, pero sí con mucha importancia en el mundo de lo jurídico, es decir, no únicamente en el mundo de lo jurídico, pero sí que tiene mucha importancia el mundo de lo jurídico aquí, va evolucionando a un estricto empirismo lógico, a lo que desarrolla el llamado Círculo de Viena. El Círculo de Viena lo que nos dice es que el lenguaje de la ciencia es un perfecto reflejo ideal y artificial del mundo. ¿Cuál nos dicen esto? Y dice, oye, no me he enterado de una puta mierda. Vale, es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Círculo de Viena? Lo vamos a decir primero para entenderlo y después vamos a poner el ejemplo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿vale? Nos está diciendo que existe una correspondencia entre las palabras y las cosas. Es decir, enumbrar algo significa hacer que exista. Si yo digo que esto es una ficha, no solo estoy describiéndolo mensurablemente, no estoy describiendo su aspecto, su tamaño, ni nada así, sino que además de eso estoy describiendo su naturaleza. ¿Vale? Es decir, la naturaleza suya es ser una ficha, ser un móvil, ser un mando, lo que sea. O, como dice Wittgenstein, todo lo que se dice existe en la realidad y todo lo que existe puede ser dicho. ¿Vale? Básicamente, para no volvernos locos, que el único o la única forma de conocer las cosas es mediante la palabra. Si os fijáis, lo que hacemos es ir un paso más allá. Estamos todavía más lejos aún de la metafísica, ¿no? Porque no solamente nos alejamos de lo etéreo, no solamente nos alejamos de la ontología, del alma, de qué soy yo, quién soy yo, etcétera, etcétera, sino que además decimos, no, no, fíjate, es que la naturaleza de las cosas no solo es mensurable, sino que además es mensurable de una única forma. No solo podemos medirla, definirla y acotarla, sino que además podemos medirla, definirla y acotarla de una única forma, que es mediante las palabras. ¿Vale? Insisto, esto es lo que expone Wittgenstein en el Tractatus, típico, ¿no? Todo lo que se puede decir existe, y todo lo que se dice existe, ¿vale? Y el séptimo punto del Tractatus, que es el típico, ¿no? Que se cita mucho ahí como el, a modo de cliché casi pop. Lo de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Esto lo dice Wittgenstein, de una forma casi como en un cliché popular, se cita como, oye, si no sabes de algo es mejor callar. Wittgenstein no lo dice así, ¿vale? ¿De qué forma nos lo dice Wittgenstein? Es esto mismo. Nos dice, es que de lo que no se puede hablar hay que callar. Porque de lo que no se puede hablar es porque es inexistente, y de lo inexistente no podemos hablar. ¿De acuerdo? Claro. Este círculo de Viena lo que dice es, oye, todo lo que decimos existe, y todo lo existente puede ser dicho. Entonces nosotros, como guardianes de todo este conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acceder y tenemos que proporcionar un lenguaje que sea transparente, que sea matemático. Por eso, si habéis tenido en la mano, o habéis ojeado, o habéis leído lo que sea el Tractatus Lógico Filosófico, lo de Wittgenstein, os daréis cuenta que durante 70 páginas parece que estáis leyendo un libro de álgebra de esto de segundo de Google, antes, no sé cómo es ahora el orden, ¿vale? Porque siempre está, si A es B, o si A es B, entonces tal, cual y cual, ¿vale? Porque lo que ellos pretenden, insisto, en esta versión radicalizada del justpositivismo, lo que ellos pretenden es hacer tan sumamente transparente el lenguaje que no existan dudas a la hora de escucharlo y decodificarlo, y lo que utilizan es el lenguaje más transparente, más preciso y más exacto que consideran existe, que es el de las matemáticas. ¿Vale? Claro, para ellos lo que es la filosofía debe delimitarse a un análisis lógico de los procedimientos lingüísticos. De los procesos lingüísticos. ¿Vale? Esta gente no está tan interesada en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Porque para esta gente la forma en la cual expresamos una realidad nos habla no solo de nosotros, de nuestra capacidad de expresión, sino de la realidad misma. ¿De acuerdo? Como os digo, para ellos, la expresividad filosófica debería estar hecha, o debería plasmarse, o debería venderse, o debería exponerse en base a procedimientos de carácter lógico formal. Lo de las ecuaciones que os decía, si A hace B, o si A es B, y tal y cual, ¿vale? La clásica lógica que también nos enseñaban en filosofía, ¿no os acordáis? Es decir, si Pepito es un hombre y todos los hombres tienen bigote, o si Pepito tiene bigote y es un hombre, entonces todos los hombres, ¿os acordáis? Que caíamos en esas paradojas tan absurdas. Para esta gente, para este positivismo, ¿no? Y un positivismo ultra estricto, pues sería, lo importante sería ese tipo de análisis. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando en este último caso? De una reducción, perdón, de tipo lógico. de tipo lógico. Aquí podemos amparar, como os he dicho, a Wittgenstein, pero también podemos amparar, en cierto sentido, la visión más jus filosófica de Kelsen, por ejemplo. Vamos a ver a Kelsen. O la visión más jus filosófica de cierto Kelsen, porque Kelsen va, bueno, modulando, va moldeando, va matizando sus ideas y no siempre le podemos meter en un molde muy, muy definido, pero bueno, nos vale. En cuanto a las ciencias en general, el modelo positivista respecto a las ciencias se concreta y se establece en base a tres postulados. ¿Vale? En base a tres postulados. Perdón. Observación, primero, observación de los hechos para captar su existencia sensible. Observación de los hechos con los sentidos. ¿Vale? Segundo, generalización de los hechos a partir de un procedimiento inductivo. ¿Vale? Si, yo qué sé, si he visto 17 patos y los 17 patos tienen un pico plano, entonces puedo establecer que todos los patos de esa especie tienen un pico plano. ¿Vale? Y por último, verificación posterior de la ley de la causalidad necesaria mediante una interpretación experimental. Es decir, que cada vez que vea un pato, me fije si tiene el pico plano, le tiene curvo o le tiene afilado, lo que sea. ¿Vale? Esto es muy ridículo si lo dices en relación a los patos, pero adquiere un grosor bastante importante si lo metes en relación, por ejemplo, al mundo del derecho. ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, en un jus positivismo, una realidad basada en la forma de dictar las sentencias jurídicas. ¿Vale? Y vosotras ahora mismo me estáis escuchando, ¿no? Y puede sonar más fácil o más difícil, pero esto último que he dicho seguramente os rechine, ¿no? Y dices, oye, vamos avanzando cosas. Dices, oye, lo de los patos está muy fácil, pero si nosotros intentamos hacer lo mismo con una realidad de los actos jurídicos, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque igual que los patos tienen todos el pico así, pues a lo mejor tres personas que hayan robado tres gallinas, cada una tiene unas circunstancias diferentes. Adelantamos, ese es el gran problema con el que se va a encontrar los grandes problemas, digamos que el más peregrino, el más fácil de ver a simple vista, de un solo vistazo, con el que se va a encontrar el jus positivismo. ¿Vale? Vale, esto es el positivismo, hemos visto el positivismo desde un punto de vista general. Entonces vamos a ver las acepciones, tanto las expresiones, mejor dicho, tanto las primeras, las originales, como las que aparecen posteriormente, las que aparecen más perfeccionadas, podríamos decir, del positivismo jurídico. Seguramente la primera de todas, o la primera a la que nos podamos aferrar así con una cierta identidad, sea la exégesis, la escuela de la exégesis. La escuela de la exégesis, ¿qué es? Muy sencillito. Después de la Revolución Francesa, claro, los revolucionarios franceses tienen una razón muy fácil, o sea, muy, muy, muy fácilmente entendible para ser positivistas en lo jurídico, ¿no? En realidad tienen dos razones. Primera, nos podemos reducir a la misma. Primera, coño, nosotros venimos del antiguo régimen donde no hay nada de seguridad jurídica, ¿os acordáis, no? Decimos del péndulo, ¿os acordáis? Entonces, vamos a hacer el máximo de seguridad jurídica posible, porque nosotros queremos cambiar estas cosas. ¿Vale? Y luego hay una segunda razón que es de tipo práctico, que insisto, se puede contener en esta otra, pero que es de tipo práctico y si queréis es incluso un poco más cínico. No se suele explicar porque queda muy, muy cínico. Dice, oye, nosotros hemos hecho la Revolución Francesa en X años, ¿no? Un proceso revolucionario que dura pues, 5 o 10, los que queramos ver, depende de donde pongamos límite, bueno, claro, nosotros no cambiamos todo el proceso, o sea, no cambiamos toda la estructura administrativa, no cambiamos a todos, digamos hoy en día, los funcionarios, no existía el concepto de funcionario, no cambiamos a todos los jueces, porque no puedes hacerlo. ¿Eh? Cambias, imaginaos que sucede hoy en día en España, puedes cambiar a lo del Supremo, a lo de tal, pero todos los jueces no puedes cambiarlo, no hay suficiente gente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la forma de conseguir que un juez que ha sido juez durante el antiguo régimen pueda seguir siendo juez en el Estado revolucionario, en el Estado liberal, como queréis llamarlo, ateniéndose a los nuevos postulados del Estado revolucionario, del Estado liberal o lo que sea? Que la ley sea cerrada. Que la aplicación de la ley sea mecánica. Porque así el tío no puede hacer razonamientos. ¿Me entendéis? Sí, ¿no? Es de lógica. Vale, entonces, a partir de ahí se crea la escuela de la exégesis. ¿La escuela de la exégesis cuál es? Aquella que estudia las herramientas jurídicas, los textos jurídicos, entendiéndolas como la única realidad jurídica. Vais a ver un ejemplo muy sencillito, Pandesi. Pandesi es uno de los grandes civilistas franceses del siglo XIX. Entonces, Pandesi, él era civilista, como os digo, entonces él explicaba el Código Civil. Y era profesor en la Sorbona, y lo que hacía era, leía el Código Civil, y lo que hacía era hacer una explicación de carácter lingüístico. No hacía como vuestros profesores, que os explican la naturaleza de cada ley, o qué se pretende con esta ley, o no. Pandesi entraba y decía, bueno, pues, los plazos de prescripción adquisitiva o usucapión son bla, 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 bla. Y él lo que te decía es, bueno, ¿qué es una prescripción? Y te explicaba eso. Pero no entraba en otras cosas. Vale, eso es la exégesis. Es decir, oye, ¿para qué coño voy a explicarte nada más lejos de esto? Si el único derecho es este. ¿Vale? Insisto, lo que parecía es otra anécdota, pensar en los jueces. Ahí sí que tiene importancia, ¿verdad? No tenemos nada de libertad a la hora de establecer y argumentar las penas. Las sentencias ni las penas. No hay, en el jus positivismo, no hay interpretación del derecho. Porque el derecho es ininterpretable. Porque lo ideal sería que el derecho estuviera expresado ¿con qué? Con ese lenguaje claro, matemático, transparente, metódico que hemos visto que se buscaba. ¿Vale? Bien. Primeras expresiones primitivas o primeras expresiones del positivismo jurídico. Escuela de la exégesis. Segunda. Escuela histórica alemana. ¿Vale? Vuestro manual, y generalmente se establece aquí, o se establece a la escuela histórica alemana dentro del positivismo jurídico, porque su gran figura, la más conocida, que es Savigny, sí que puede encajar dentro del positivismo jurídico, el civilista, etcétera, etcétera. A mí me parece que se escapa un poco. ¿Qué es lo que nos dice la escuela histórica alemana? La escuela histórica alemana nos dice, no, mira, es que el derecho... es la expresión de la naturaleza, la expresión del espíritu de un pueblo. ¿Vale? Entonces, no solamente debemos tener en cuenta la identidad, necesidades y caprichos del soberano, sino también la propia identidad, las necesidades del pueblo. ¿Vale? Insisto, a mí esto... al menos en el ámbito que lo estudiamos nosotros, sin meternos más a fondo y sin hurgar en matices, siempre me ha parecido más yo naturalista que yo positivista. ¿Vale? Pero bueno, vuestro manual lo señala, yo lo señalo, lo dejo ahí y tal. Primeras acepciones, como os digo, escuela de la exégesis, escuela histórica alemana, tercera, jurisprudencia analítica británica. Jurisprudencia analítica británica. ¿Cuál es el objeto del estudio de la jurisprudencia analítica británica? Las sentencias. ¿Vale? Las manifestaciones singulares, es decir, las sentencias del poder del soberano dentro del derecho vigente. Vale. Es exactamente igual que la escuela de la exégesis. Lo que pasa es que tenemos dos tradiciones jurídicas distintas. La tradición jurídica continental, ¿cuál es? Una tradición codificadora, una tradición de poner las leyes por escrito, ¿no? En cambio, la tradición jurídica anglosajona, la common law, que se llama, ¿cuál es? Una tradición de carácter matizablemente, pero fundamentalmente consuetudinaria, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos una peli de estas de abogados norteamericana, siempre están diciendo como pasó en el Mackenzie versus no sé qué del estado, contra el estado de Luisiana en el año 1857. Aquí no tenemos esas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ellos lo que sirve es el precedente judicial, ¿vale? Porque tienen un cuerpo muy reducido de leyes y luego funcionan sobre todo a jurisprudencia. Entonces, si os fijáis, cuando decimos que la escuela británica o inglesa es una escuela de análisis jurisprudencial, estamos diciendo exactamente lo mismo que la escuela de la exégesis. Lo que pasa es que la exégesis analizaba sus textos, Código Civil, por ejemplo, y los británicos, los ingleses, analizan sus textos, las sentencias. Pero la idea es la misma. ¿De acuerdo? ¿Y qué son las sentencias? Son la manifestación individualizada del poder jurídico del soberano. Porque siempre se sentencia en nombre del soberano. ¿Sí, no? Vale. Lo hemos visto. Bueno, vamos avanzando. Características generales del positivismo jurídico. Las características. Hemos visto positivismo en general. Hemos visto primeras manifestaciones del positivismo jurídico. Ahora, positivismo jurídico, características generales. Primero y fundamental, es una teoría monista, lo que os dije antes. Solo hay un derecho. Derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. Monista. Por oposición a las teorías dualistas, ¿vale? Incluso polilistas, podríamos decir, porque algunas están todos por aquí. Pero monista, ¿vale? Esto es lo más... Esto es lo más fácil. Nosotros nos vamos a centrar, en el positivismo normativista, que es el que os he descrito, el de las normas, ¿vale? Que está aquí escrito, esto es un libro de viajes, pero nos hacemos una idea. Hay otras cosas, tenemos el sociologicista, el legalista, pero nosotros nos vamos a centrar en el normativista. Entonces, características de este positivismo normativista, según Norberto Bobbio. Bobbio es un tío que se escribe así, con tres B's. Bobbio, Norberto Bobbio. Si le añadimos el nombre, tenemos cuatro B's. Vale, primera característica. Bueno, antes de nada, todas estas características que vamos a ver no son neutras. Tienen siempre una carga ideológica. Dicho de otra forma, dependiendo de nuestra ideología, dependiendo de nuestras ideas, dependiendo de nuestra orientación, vamos a entender las características desde un punto de vista o desde otro. La vamos a dar más importancia a unas que a otras. La vamos a hacer más estrictas, más inarticuladas, o les vamos a dar más flexibilidad. ¿De acuerdo? Lo vais a ver muy fácil con la primera característica. Primera característica para Norberto Bobbio del positivismo normativista. Se considera la coacción como elemento esencial del derecho. ¿Vale? Dependiendo de nuestra ideología, podemos interpretar coacción desde un punto de vista o desde otro. Porque coacción puede ser desde temor, que es lo que lingüísticamente significa que te estén coaccionando, ¿no? Hasta el conocimiento de que tú sepas que hay algo aquí que está prohibido y que no lo hagas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice Bobbio? Que lo importante es que el Estado tenga la capacidad de sancionarte y de pues eso, de perseguirte, de sancionarte, de imponerte una sanción si no lo haces, ¿vale? Coacción como elemento característico. Segunda característica para Bobbio, la ley como elemento más perfeccionado de lo jurídico. La ley entendida como, con los diferentes nombres que asuma en cada sitio, la ley entendida como norma jurídica escrita, emanada del poder legislativo, que se crea siguiendo una serie de directrices muy marcadas, ¿vale? Y que posteriormente es sancionada, promulgada y publicada. ¿Por qué? Coño, porque es muy fácil. Si nosotros consideramos que el único derecho es el derecho escrito, la ley es la norma escrita por excelencia. ¿Vale? Tercera característica, enlazando con la primera, imperatividad como característica esencial del derecho. Es decir, el derecho se impone de manera imperativa. ¿Vale? Coacción e imperatividad son dos caras de la misma moneda. Y aquí viene cuando empezamos a cagarla. ¿Vale? Desde un punto de vista puramente orgánico, ¿no? Al margen de lo filosófico, de lo que nos guste más o menos esto del jurispositivismo, si yo te cuento esto del jurispositivismo te puede molar, si te cuento lo del jurisnaturalismo te puede molar también. El problema es cuando bajas a los detallitos. ¿Vale? Desde un punto de vista puramente orgánico, primera cagada. Cuarta característica, según Bobbio, se considera que el derecho es una construcción coherente, sin antinomias normativas. Es decir, nos dice Bobbio, no existen leyes que digan una cosa y la contraria en el mismo plano jurídico. ¿Vale? ¿Por qué digo que es una cagada? Porque sabemos que existen leyes. Y, de hecho, por eso nosotros en nuestro ordenamiento interno tenemos una forma para solucionar estas antinomias, ¿no? La ley posterior deroga la anterior, la ley superior deroga la inferior y la ley especial deroga la general. ¿Vale? Muy sencillito, así dicho, pero luego tiene que matizarse. ¿Vale? Quinta característica, seguimos cagándola. Se considera el derecho como una construcción completa, plenitud del ordenamiento jurídico. Y aquí nos podemos hacer trampas. Coño, nosotros sabemos que el derecho no es una construcción completa. El derecho no es pleno, no puede resolver a todo. O mejor dicho, no está preparado en sus criterios teóricos para resolverlo todo. Pero sin embargo resuelve todo. ¿No? ¿Cómo lo resuelve? Pues mediante la analogía, mediante el recurso a los principios generales del derecho, etcétera, mediante... usamos la teoría de la norma jurídica vacía, etcétera, etcétera, etcétera. Espacio jurídico vacío, pero bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si somos estrictos, igual que quiere ser estricta esta peña, los positivistas decimos, oiga, no, es que el derecho no es completo. ¿Vale? ¿Lo veis? Y sexta característica, seguimos cagándola. El derecho entendido como... o mejor dicho, la aplicación del derecho entendida como un sistema lógico, silogístico, mecánico. Y la palabrejas, ¿qué significa esto en la práctica? El derecho entendido como si A hace B, entonces debe ser C. Y punto. Lo cual, nuevamente, sabemos que no es así. ¿Vale? ¿Veis que? Se notan las posturas. Al positivismo. Claro, evidentemente lo que dijimos al principio, antes de decir estas seis características, no son neutras ideológicamente. Entonces, dependiendo de cuál sean nuestras ideas, de cuál sea nuestra ideología, pues las iremos matizando de una forma u otra. Pero si nos ponemos en plan estrictos, si nos ponemos en plan chulos, decimos, oiga, es que las seis cosas que nos ha dicho usted, en el momento que bajamos a lo puramente orgánico, se nos está descojonando el asunto. Coño, claro que la ley es la expresión más perfeccionada. Bueno, guay. Llámela usted ley, llámela usted reglamento europeo, llámela como quiera, no me importa. Pero en el momento que bajamos a lo puramente práctico, al día a día, ¿qué es esto, no? Lo de las antinomias y todo este rollo, pues vemos que se nos va descojonando. Quizás por eso algunos autores entienden de forma muy general el positivismo como una ideología de la cual se pueden diferenciar claramente dos versiones, ¿vale? La versión más extrema y la versión moderada. Versión extrema del positivismo, aquella que nos establece el deber absoluto del súbdito para obedecer la ley. Dos matices, o tres, mejor dicho. Primero, si os fijáis, deber absoluto del súbdito, no del ciudadano. Primer matiz. No hace falta ni que lo expliquemos, ¿no? La diferencia. Segundo matiz. ¿Cómo puedes expresar esta idea, ¿no? El deber absoluto de obedecer la ley. Coño, si nosotros consideramos que el derecho es una construcción monista, y si nosotros además consideramos que el derecho es un mecanismo completo, y es un mecanismo cerrado, y es un mecanismo sin antinomias, y es un mecanismo perfecto, pues puedes defender esta idea, ¿no? Tercer matiz, he visto que has puesto así un poco la cabecita. Tercer matiz, el que estás pensando tú. Esta idea nos dice también Bobbio, este señor de aquí, que puede ser llevada a lo que él llama reductio ad Hitlerum. Es decir, la idea de que los nazis eran leyes, colega. ¿Vale? Insisto, esto nos parece hoy, bueno, pues casi nos suena a chanza, ¿no? Y a tal y cual. Esto pasó. Y cuando llega Nuremberg hay un montón de tíos que dicen, no, yo lo único que hacía era seguir órdenes. Yo lo único que hacía era seguir las órdenes de mando en una estructura administrativa aprobada con una serie de criterios orgánicos que eran válidos en su momento. O sea, yo me limitaba a... ¿Vale? Entonces es, claro, ese problema. Y veis que, aun siendo el punto este absurdo que hemos dicho al final, si nosotros creemos en el segundo punto, sigue siendo defendible. Si creemos que el único derecho es el derecho vigente, y si creemos que el derecho vigente es perfecto, porque responde a todo, porque es un sistema cerrado, porque no hay antinomias y tal, tiene una cabida lógica pensar que tenemos que acatar el derecho. ¿Quién eres tú para decir que esto no es justo? Si lo único justo es lo que es vigente, si lo único justo es lo que está escrito. Y en el caso, porque claro, si tú piensas que esto no es justo, vamos a preguntarle al vecino. Es lo que dice esta gente. ¿Ves la idea, no? No es tan sencillo como... Lo reducimos y lo simplificamos, pero no es tan sencillo. Y claro, en oposición a esta idea extrema, a esta vertiente, por así decir, del juspositivismo más extremo, surge una vertiente moderada que nos dice la validez de la ley no es lo único que vale en el derecho, sino que valen también otros elementos, fundamentalmente que a la hora de hacer efectiva esa ley se tengan en cuenta o se busquen criterios, ideas como la igualdad, la validez, la certeza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta idea es la propia del llamado Estado liberal democrático. ¿Vale? Pequeña idea. Son cosas que también van a aparecer a lo largo del curso, entonces lo dejamos aquí explicitado. Tres tipos de Estado vamos a ver nosotros. ¿Vale? Estado liberal de derecho. ¿Vale? Estado Estado democrático de derecho y Estado constitucional de derecho. Liberal, siglo XIX. Democrático, final del XIX hasta 1945. Constitucional, a partir de 1945. ¿Vale? Diferencia, los derechos humanos que se reconocen, no los derechos reconocidos. Estado liberal, derechos individuales. Democrático, derechos de solidaridad, o sea, derechos individuales, pues de, yo qué sé, inviolabilidad de domicilio, igualdad, no sé qué, no sé cuánto, participación política. Estado democrático, derechos de igualdad, educación pública, sanidad pública, ¿vale? Y Estado constitucional de derecho, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, como os digo, reconoce el tercer, la tercera generación de los derechos humanos. Lo veremos, esto creo que es el... ¿Perdón? A ver, bueno, miento, te lo niego muy fácil, 75 te podemos poner, porque podemos ir graduándolo, pero nosotros vamos a ver estos tres, ¿vale? Bueno, mejor dicho, podemos ver estos tres y podemos ver la evolución del último en la que nos encontramos hoy en día, que tampoco la tenemos muy conceptuada, porque veremos cómo el Estado democrático, el Estado constitucional de derecho, ¿vale?, que nace grosso modo a partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza a entrar en crisis en mayo del 68. Como momento así simbólico y tal. Entonces dice, oye, desde mayo del 68 ahora, ¿en qué nos mantenemos? ¿Vale? Pero bueno, para lo que nos interesa eso, que son derechos de derechos humanos de tercera generación, ¿no? Los derechos de los pueblos, los derechos de las minorías, la mayoría, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, continúo, vamos terminando ya con esto, Vamos a ver las dos manifestaciones más importantes del positivismo jurídico y lo vamos a dejar enfilado para ver la semana que viene la crisis del positivismo jurídico y a qué vamos después, el retorno a la racionalidad práctica. ¿Vale? Bien, manifestaciones más importantes, vamos a ver dos, como os digo, las que vemos, podemos poner en cualquier otra. Primera, dogmática jurídica. ¿Qué es el estudio del derecho positivo? Pim, pam, punto. Características, 4. Primera, neutral, la dogmática jurídica es neutral en el aspecto valorativo. Por neutral en el aspecto valorativo podríamos decir que incluso no considera que existe un aspecto valorativo. Porque si solamente estudia el derecho positivo, ¿vale? Pasa. Derecho valorativo, concepto valorativo, justicia, ética, todas estas cosas, pasa. Pasa ella. Evidentemente, eliminar el concepto valorativo no deja de ser un concepto valorativo. ¿No? Si nosotros estudiamos el derecho vigente sin tener en cuenta los valores que deberían ser inherentes al derecho de justicia, de igualdad, de ética o tal, lo que estamos haciendo es dar por bueno exactamente, ¿vale? Es como, como la idea nihilista, ¿no? Y dice, oiga, yo soy un nihilista, bueno, pues es porque das por bueno lo que hay, ¿no? Vale, estoy siendo deliberadamente simplificador, ¿eh? Bien. Segunda característica, la dogmática lo que busca principalmente es una sistematización y ordenación de las normas jurídicas. Es decir, busca crear un sistema que sea perfecto y que sea autosuficiente, que pueda funcionar por sí mismo. Tercera característica, proporciona criterios de interpretación y aplicación del derecho mediante el método exegético. Dicho de otra forma, estudiamos el derecho para decirte cómo tienes que interpretarlo y aplicarlo. De forma muy reducida. cerrándote tu libertad de aplicación. ¿Vale? Y por último, tiene una función prescriptiva. Dicho de otra forma, estudiamos el derecho, criticamos el derecho y establecemos cómo sería deseable que fuera el derecho en el futuro y de qué forma llegar a ese derecho del futuro. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a la dogmática. Y segunda manifestación concreta, la sociología del derecho, el jus positivismo sociológico, que parte de la certeza para ellos de que los hechos que cualquier analista del derecho debe conocer y explicar son los hechos sociales. Que fundamentan, articulan o estructuran las normas y no las normas en sí mismas. Es decir, que no debemos estudiar el articulado del Código Penal, sino estudiar por qué hemos tenido que llegar a ese articulado. ¿Vale? El sociologicismo, evidentemente, es una reducción de tipo ontológico. Porque lo que busca es ver lo que es la cosa en sí misma. Y lo que hace es identificar al derecho como un hecho social. Los objetivos, si os fijáis, son idénticos que los de la dogmática. Dar al profesional del derecho herramientas para interpretar y aplicar. Y además analizar el derecho vigente proponiendo o estableciendo qué sería deseable de cara al futuro y proponiendo herramientas para que el derecho vigente se convierta en lo que sería deseable que se convirtiera de cara al futuro. La idea es la misma que la dogmática, pero vemos que el acercamiento es completamente distinto, ¿no? La dogmática se acerca, digamos, a partir de... Vamos a hacer una simplificación chusquísima. La dogmática se acerca a partir de los libros y el sociologicismo se acerca yendo a los barrios. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues nos quedan 9 minutos, que no me va a dar tiempo a nada. Entonces, si queréis, vemos la semana que viene la crisis del positivismo jurídico, ¿vale? Vamos a ver la crisis del crecimiento, vamos a ver cuándo deja de crecer, vamos a ver las crisis de identidad, vamos a ver cómo al positivismo jurídico le atacan desde dentro y desde fuera, factores endógenos y exógenos. ¿Vale? Y vamos a seguir avanzando. Después veremos en qué se convierte, cuando nos cepillamos el positivismo jurídico, en qué se convierte, e iremos viendo las distintas manifestaciones de lo que viene después del positivismo jurídico, que es en lo que estamos hoy. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna preguntita, alguna cuestión? ¿Nada? Oye, muy bien, ¿no? Esto se ha entendido igual.
Sí.
Vale, pues entonces nada, lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene. Vale, venga. Pues nada. Aunque no queráis, yo voy a venir. También te digo. Venga, gracias, ¿eh?